Tercero, consideración del proyecto de ley que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores contrapropistas en situación de informalidad a comerciantes y afines ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Yolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Itacorá, Villa Oliva, Villafranca, Natalio, Puerto Triunfo, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Es a los efectos de poner un poco en detalle y comparar las dos versiones, una ellas cámara de la Cámara de Diputados, otra ellas de la Cámara de Senadores, haciendo una aclaración de que como uno de los proyectistas habíamos en principio presentado un proyecto de ley con una redacción genérica para que justamente ningún comerciante de frontera que está con la imposibilidad de comerciar con ciudadanos provenientes de la República Argentina quede excluido de este proyecto de ley que subsidia a todos aquellos comerciantes y cuentapropistas y también así trabajadores informales que tienen serias dificultades de continuar con su trabajo, con su comercio. Existen pérdidas incuantificables, existe un lucro cesante tremendo, también existe mano de obra fuente de trabajo que se ha perdido en este caso. Y la versión diputados hablaba de solamente cinco ciudades, entre ellas Alberdi, Ayolas, Puerto Falcón, Nanagua y Encarnación. Y la versión Senado ha incorporado a otras ciudades de frontera, como son Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, entre paréntesis Itacorá, Villa Oliva, Villafranca, Natalio, entre paréntesis Puerto Triunfo, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, que en alguna medida también están afectados por el cierre de frontera, más todavía a sabiendas de lo resuelto en los últimos días por el gobierno argentino, que nuevamente no nos da una fecha tentativa de reapertura de fronteras y la crisis va aumentando y ya es preocupante. Entonces, haciendo un análisis cuantificado de la cantidad potencial de beneficiarios y también de la erogación de parte del Estado para el subsidio a estos sectores, estamos hablando de un principio 3.550 comerciantes de las ciudades de Alberdi, Ayolas, Falcón, Nanagua, Encarnación y trabajadores informales que son 5.200. Sumado a los, y haciendo un cálculo del ratio de lo que presupuestariamente impactaría, estamos hablando de aproximadamente 40.000 millones de guaraníes para esa versión de la ley, es decir, $5.600.000 que van a ser financiados o reprogramados de aquel fondo para el PTU 2.0. Y incorporado las modificaciones de versión Senado, estamos hablando de que eso no va a tener un impacto significativo, que el impacto de esta modificación son 3.500 millones de guaraníes más aproximadamente, es decir, de que vamos a tener una erogación de 43.250 millones de guaraníes y en términos de dólares, un poco más de 6 millones de dólares. Y otra vez, teniendo un artículo, el artículo tercero de la versión de Cámara de Senadores, otra vez otorga un cerrojo a que esto no se pueda disparar y que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar para identificar los potenciales beneficiarios que estarían con los requisitos para incorporarse entre estos que pueden recibir este subsidio. Entonces, ese cerrojo habla de que no puede haber una erogación superior a los 10 millones de dólares. Y entendemos de que por todo el trabajo que se estuvo haciendo en términos legislativos, con todos aquellos aportes que se dieron a los diferentes sectores vulnerables y aquellos sectores que fueron castigados por las limitaciones que fueron emanadas por, en combate a la pandemia, 10 millones de dólares máximo es lo que se va a destinar y que justamente requieren estos comerciantes, porque estamos hablando de comerciantes que tienen cuentas que no pueden cumplir con sus acreedores, tienen fuente de trabajo que no pueden más reincorporar a sus negocios, a sus comercios. Entonces, dicho esto, presidente, recomiendo, bueno, en principio, en particular, apoyo la aprobación de la versión Senado y solicito a los demás colegas que se pueda acompañar esta versión por ser la más incluyente de todas y que ya se tiene el cerrojo de que esto no se pueda disparar de una manera incuantificable, ¿verdad? Muchas gracias.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra a don Fernando Orelloni. Diputado Orelloni, nosotros no tenemos dictamen. Si usted puede plantear que nos constituyamos en comisión.
Gracias, presidente. Asimismo, solicitar que el pleno se convierta en comisión, dictamine y argumentar lo siguiente.
Un momento, diputado. El diputado Fernando Orelloni plantea que el pleno se tenga que constituir en comisión. A consideración. No se observa oposición en sala, no se observa oposición en virtual. Adelante, diputado Orelloni, usted está en uso de palabra. Estamos en comisión y tenemos que dictaminar sobre el proyecto.
Gracias, presidente. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra tiene bien afinado el universo de comerciantes y de informales y de los números aproximados. Está bien claro para lo que nos involucramos en esta ley, en el Parlamento y también la gente que nos estuvo acompañando, ¿verdad? Para quienes va a surtir efecto de esta ley una vez aprobada. Quiero acompañar la versión Senado porque es justo y no tiene mucha implicancia presupuestaria de lo que se delineó en principio. Y darle un mensaje a los colegas, a los que están mirando la sesión y sobre todo a Hacienda, al ministro y a sus técnicos, que en el día de ayer le convocaron a comerciantes de diferentes partes del país, para quien está sujeto a esta ley, quienes son sujetos, y empezaron a generar dudas y a decirle mentiras, cosa que no es cierto. Nosotros sabemos bien el universo y la cantidad de dinero que va a costar esto, como estuvo señalando el diputado Carlos Silva anteriormente. Y las leyes sociales luego, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores, las leyes sociales que se avanzaron en el Parlamento, siempre tuvo resistencia del Ejecutivo de turno y de su ministro de Hacienda de turno. Entonces no me extraña la posición de Hacienda y de sus técnicos que quieran tirotear ya a horas de la promulgación de esta ley y generar dudas sobre el trabajo del Parlamento Nacional. Así que, estimados colegas, señor presidente, acompañamos las modificaciones del Senado y que una buena vez por todas esta ley sea sancionada y pase al Poder Ejecutivo, que bien también puede encorsetar aún más el universo de afectados de esta ley. Y no es cierto que se pueda disparar o que cualquiera puede venir a reclamar. Eso no es cierto. Se puede dar el paso siguiente, que es la reglamentación, y que se aplique el espíritu de esta ley que está bien definido, señor presidente, una buena vez por todas. Esta gente no es que necesita mañana la solución, necesita desde hace meses una solución por parte del gobierno y del Parlamento Nacional. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Seguimos con la deliberación. Diputado don Sebastián Villarejo. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Yo muy brevemente, en atención ya a las consideraciones realizadas por los colegas Orelloni y Carlos Silva, como estamos en estadio de comisión, mociono, presidente, la aprobación de la versión Senado, de tal forma que esta ley pueda ser sancionada el día de hoy, de tal forma a responder de manera rápida y eficiente a tanta necesidad. Hay una realidad de que la frontera con las ciudades vecinas de la República Argentina están cerradas y eso tiene un impacto enorme en la economía de estas ciudades. Al margen, presidente, simplemente como una mención, quiero manifestar desde esta banca, ya que estamos hablando de finalmente de la República Argentina, el repudio a lo sucedido con la Embajada Paraguaya en Buenos Aires. Un profundo y fuerte repudio de la instrumentalización política y el ataque recibido a una sede diplomática que tiene protección conforme al Convenio de Viena. Si bien no tiene que ver con el punto, no quería dejar de mencionar, en razón que estamos hablando justamente de una situación entre dos naciones hermanas. Por lo tanto, presidente, en este estadio de comisión, solicitar al Pleno para entonces volver ya al Pleno y que en todo caso, como un primer dictamen, solicitar la aprobación de la versión Senado. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Seguimos la deliberación en forma virtual. Adelante, don Celso Kennedy. Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, como estamos en el estadio de votación y esta es la segunda vuelta, es decir, los únicos dictámenes posibles son dos, es decir, aceptar las modificaciones introducidas por el Senado o, en todo caso, ratificar la versión de diputados y no se puede modificar. Yo creo que el debate en comisión es casi innecesaria en demasía, razón por la cual yo me inclino por la versión de Senado, señor presidente, pero si hay alguien que quiera mocionar la ratificación de la versión de diputado, que lo haga, que salgan los dos dictámenes, volver al estadio de la plenaria y obviamente ahí ya avanzar hacia la resolución sobre el tema. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Seguimos de forma virtual con el diputado don Walter Harms. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. En principio, voy a obviar, presidente, la explicación en montos de lo que representa este proyecto de ley, porque el apreciado amigo Carlos Silva ya lo hizo muy claramente. Sí voy a hablar de la necesidad, de la perentoria necesidad de aprobar este proyecto de ley, presidente, atendiendo a la situación angustiosa de miles de compatriotas que tienen en el comercio vecinal fronterizo su medio de vida. Recordemos que desde marzo del año pasado esta gente no puede trabajar. Son ciudadanos que habitualmente y hace muchos años aportan con sus impuestos, sus tributos y sus tasas al sostenimiento del Estado paraguayo y de los municipios, y que vienen hace meses haciendo lobby para que se les pueda atender. Lastimosamente el Estado ha demorado en demasía en fijarse hacia el sur, sobre todo, ya hablo por mi departamento. Ha pasado demasiado tiempo sin que esta gente tenga la posibilidad de ser asistidos por el Estado, y mediante la intervención del Congreso hoy ese subsidio será posible. Yo tengo que reconocer que de alguna manera nos habíamos olvidado de algunos distritos que tienen los mismos derechos y las mismas penurias que las ciudades que en principio habían sido incluidas. Y hago referencia a los de mi departamento, a Puerto Triunfo en el distrito de Natalio y a Apaimé en el distrito de San Rafael del Paraná, que tienen también a ciudadanos laboriosos, trabajadores, hoy prácticamente al borde de la quiebra por la imposibilidad de trabajar debido a la circunstancial cierre de las fronteras que todos conocemos. Por eso, presidente, este es un tema urgente, es de estricta justicia, esos fondos van a ser correctamente asignados a gente que se merece, y así como en muchas otras oportunidades, Hacienda ha sabido subsidiar a muchos, a miles de paraguayos con otros programas. Yo creo que esto debe ser inmediatamente aprobado y sancionado por el Ejecutivo, por lo que también anticipo, por la argumentación de aquellos que han sido incluidos por los senadores, solicito la aprobación de la versión senadores, para que, aceptando esas modificaciones, pueda ser remitido inmediatamente al Poder Ejecutivo. Esta gente, presidente, ya no puede esperar un día más, y creo que hoy, aprobando la versión senadores, vamos a hacer justicia con algunos distritos que habían sido olvidados en nuestra versión inicial, y que, reitero, inmediatamente el Ejecutivo lo pueda sancionar para que esta gente tenga un poco de alivio en sus necesidades provocadas por esta pandemia y por el cierre.
Diputado don Walter Harms, parece que perdimos la conexión, o usted ha terminado, señor.
Yo he terminado, presidente, y he terminado y reitero mi moción de aprobar la versión senadores de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Se agradece la participación. En este momento vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Carlos María López López. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. En el mismo sentido que los demás colegas apoyar, ¿verdad?, esta versión del Senado, ya que es una necesidad en las ciudades fronterizas. Y también aprovechar este momento, presidente, para instar al gobierno, después de este temporal que sufrimos en Cordillera, a ver si las ayudas puedan ser rápidamente evacuadas a los diferentes distritos de nuestro departamento, ya que hubo diferentes situaciones que estamos pasando, ¿verdad?, con derrumbes de puentes y demás cosas. Aprovechar este momento también para instarle al gobierno para que esa ayuda pueda llegar rápidamente en el departamento y podamos otra vez reorganizarnos como una comunidad, ¿verdad?, que realmente siempre trabaja a favor del país. Así que ese es también mi pedido, y acompañar la versión del Senado, presidente. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden, tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Capurro.
Se haga el cierre de lista de oradores, presidente.
Se agradece la participación. El diputado Capurro plantea cerrar la lista de oradores a consideración. No tenemos oposición en sala, no tenemos oposición en virtual. Queda cerrada la lista de oradores. Seguimos la deliberación. Doña Celeste Amarilla, adelante, diputada. Tiene usted el uso de la palabra.
A ver, yo en principio soy enemiga de los subsidios. Pero cuando el gobierno no tiene otra idea, cuando el gobierno lo único que hizo es cerrar negocios y encerrarnos en nuestras casas, mientras trataban de manotear algo de las compras de los insumos, ya nos hizo perder plata 3 meses antes que hayan ni contagios. Luego, cuando empezó el contagio masivo, se vieron compelidos a soltarnos y nos empezamos a contagiar como locos. Nunca se completaron la cantidad de camas, nunca se completaron la cantidad de nada. Entonces, ante un gobierno que hace todo mal y que no sabe qué más hacer, lógicamente, no nos queda más que repartir dinero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acá no hay ni un proyecto de fondo, acá no hay cómo se va a reactivar la economía post-COVID, no hay un fortalecimiento para nadie. En alguna de las sesiones yo planteé que a quienes había que darle apoyo y no se les está dando nada, es al sector ganadero y agrícola, que no dependió tanto del COVID. Esos sectores siguieron produciendo y nosotros nos hubiéramos recostado por ellos. Sin embargo, solamente queremos repartir plata, que no tenemos, que no tenemos. Y ya sabemos todo lo que viene detrás. Repartimos plata porque entonces yo te conseguí este, entonces votame después a mí. Estamos hablando en la versión Senado de 6 millones de dólares y colita. Yo les quiero contar que la otra vez dije, pues tan enojada que a lo mejor no se entendió, prometí una conferencia de prensa que no la di porque estoy estudiando caso por caso. Les quiero contar que Paraguay, al mes de octubre, ¿qué pasó? Tiene 3.126.126.402 dólares. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares prestados para diferentes instituciones, muchos de los cuales no se utilizó nunca. Está la línea abierta y no se utilizó, seguramente que porque el órgano ejecutor no cumplió nada de lo que pedía el prestador. Creo que esta es la hora que el ministro de Hacienda revise esto y se puedan redireccionar estos préstamos y no seguir prestando plata nueva. El Ministerio del Interior firmó contrato con el BIP el 26 de febrero de 2015. Este préstamo se aprobó el 18 de diciembre de 2017. Era para un programa de gestión integrada de seguridad ciudadana. Atiendan la fecha, 18 de diciembre de 2017, se iba el ministro y consigue 20 millones de dólares, de los cuales apenas ejecutó el 8%, motivo por el cual solamente recibió 1.535.000 dólares. Esto era para un programa de gestión integrada de seguridad ciudadana. Habrán venido a hacer acá el cuento y ya me imagino los discursos de la importancia que iba a tener esto y de que se iban a acabar los dipuchorros y los delincuentes, y apenas usaron 1.500.000. Quedó sin ejecutar porque venció, la fecha límite de giro fue el 26 de noviembre del 2020, ahora, y quedó sin retirarse 18.465.000 dólares, que no sé si no está pagando un 2% por lo menos de mantenimiento de crédito. Sin necesidad de achicar el presupuesto que tenemos para COVID, porque esto va a ir para largo, yo le pido a Hacienda que revise esto. Fuera de que me reservo el derecho de publicar, porque ya hicimos pedidos al respecto, le pido al Ministerio de Hacienda que revise esto. Acá hay muchísimo dinero, que seguramente está pagando muchísimo dinero por mantenimiento de línea de crédito, y los señores ministros no usan, por inútiles. Y como ahora, también por inútiles, no tienen mejores ideas para revitalizar la economía de nadie, tenemos que aprobar subsidios y tenemos que repartir plata. Lo único que sabemos hacer, repartir plata y cargos. Yo voy por la del Senado, no veo por qué discriminar comunidades incluso más pobres y con menos posibilidades de salir adelante como Paso de Patria, Cerrito, Natalio, finalmente Puerto Falcón, Ayolas, Alberdi, Encarnación, Nanagua son las más florecientes. Allá tenemos realmente mucho más miseria y consecuencias mucho más graves. Voy por el del Senado y nada, un llamado a Hacienda que revise estos préstamos que yo estoy revisando. Gracias.
Agradece la participación. Seguimos. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene usted el uso de la palabra, diputado.
Presidente, simplemente también para sumarme a esta iniciativa en apoyar la versión Senado. Esta pandemia reivindicó realmente el papel del Estado y si bien es cierto que todos estamos preocupados por la situación post-COVID, ahora tenemos que tomar algunas medidas necesarias y creo que los trabajadores de frontera de todas estas ciudades que incluso fueron ampliadas en el listado por parte de la Cámara Alta merecen toda la gente, los cuentapropistas, tener también una asistencia por parte del Estado en estos momentos, ¿verdad? Entonces, saludo a todos los concejales municipales también que están llamando y pedimos a todos la aprobación versión Senado para que rápidamente pueda ya pasar al Poder Ejecutivo y por sobre todas las cosas se pueda ya distribuir para paliar un poco la difícil situación económica que están pasando esta gente y por supuesto todo el país y el mundo. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Para una moción de orden tiene el uso de la palabra el diputado don Sebastián Villarejo. Adelante.
Presidente, solamente mencionar salir ya del estadio en comisión, que sigan hablando lo que están anotados, pero ya en el pleno de tal forma a ir avanzando para cumplir esa formalidad. Entonces emociono cerrar el estadio en comisión, volver al pleno y hay un dictamen por aprobar versión Senado y bueno, lo que estén en contra o que han de pedir postergación algo así lo harán en el pleno, no en la comisión. Entonces solicito volver al pleno.
Muy bien, diputado, es una moción de orden, tengo que poner a consideración, pero si me permite voy a poner primero a consideración el dictamen, así los oradores van a tener el uso de la palabra ya en el pleno, ¿le parece? Muy bien, a consideración de la comisión, el dictamen planteado por el diputado Fernando Orelloni, quien sugiere aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Creo que los diputados han hecho uso de palabra y quien ha secundado ha sido el diputado Villarejo. A consideración. No se observa oposición. Queda aprobado. Entonces, ya volvemos a la sesión. Dentro de la sesión, ya en sesión tiene el uso de la palabra del diputado don Tito Ibarrola. Adelante.
Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los colegas. Quería aportar en el marco de dar ideas, ya que sabemos que Hacienda ha argumentado dificultad en recursos, ¿verdad? Estuve observando yo las recaudaciones y en ese contexto, bueno, que ya se hicieron públicas inclusive, estuve viendo que la Subsecretaría de Tributación tuvo un incremento en este mes y ha venido teniendo aumentos en la recaudación, seguramente ya producto de esa reforma que habíamos aprobado nosotros, reforma tributaria. No obstante, observo que en aduanas la situación es mala en este mes, según la página de la propia Dirección Nacional de Aduanas, baja de importaciones en 25%, determina disminución de ingresos aduaneros en 20%. Entonces, y hay varios argumentos que ellos señalan. Primero la disminución de importaciones, la devaluación del real, la disminución en la recaudación de vehículos, la baja recaudación electrónica e informática, insuficiente volumen de comercio en frontera, y etcétera. Dos días hábiles dicen que equivalen a 10% menos en la recaudación. Son los argumentos que ellos señalan, ¿verdad? Y ha venido bajando la recaudación, seguramente por producto de la pandemia, todo que entendemos, ¿verdad? No obstante, vemos que hay algunos resultados obtenidos que son, básicamente son en temas, como siempre, en productos frutihortícolas, azúcar, pollo, bebida alcohólica, aceite, harina, pañales, que son efectivamente los productos que afectan a estas ciudades fronterizas también, porque afectan al comercio, ¿verdad? Y vemos también en una parte que el caso IMEDIC, que fue un caso iniciado por un grupo de diputados que hizo la denuncia de una empresa de maletín que nos constituimos inclusive en el aeropuerto, Silvio Petirossi, para corroborar las mercaderías y bueno, y todo el proceso de despacho, y bueno, resultó en todo lo que ya es público. Inclusive ahora hay un sumario en la aduana a las empresas vinculadas, que realmente las responsables que vinculadas a esta empresa de maletín. Y llama nomás la atención que a partir de ese hecho importante, no han habido otros casos que la aduana haya hecho público, que haya sucedido. Yo entiendo que tampoco los diputados podemos ir a estar ahí controlando las aduanas, ¿verdad? Pero debería mejorar la recaudación aduanera. Ellos tienen recursos humanos suficientes, tienen herramientas tecnológicas de primer nivel. Nosotros hemos pedido informes relacionados al comercio entre Estados Unidos y el Paraguay, sabiendo que hay una herramienta que para transparentar el comercio, justamente, que es un cruce de información de lo que sale de Estados Unidos, ingresa a Paraguay y viceversa. Y normalmente siempre han habido discrepancias enormes en lo que se declara acá en Paraguay. Eso es concreto como una herramienta que ellos tienen, que es proveído por su par de los Estados Unidos de América. Entonces, hemos pedido informes, no nos han respondido. Ahora estamos reiterando eso, pero que son herramientas que pueden ayudar a mejorar, inclusive a coordinar con otras instituciones. Sabemos que hay buenos equipos de control en tributación, en Hacienda, en Industria y Comercio, CEPRELAD. O sea, hay equipos de trabajo que pueden ayudar a mejorar la situación de la recaudación aduanera, que puede ayudar a por un lado, estos subsidios y también a mejorar el clima de negocios de nuestro país, ¿verdad? Sabemos de las dificultades que hay, no, tampoco le juzgamos, ¿verdad? Pero sí pedimos al Ejecutivo que tome las medidas suficientes. Seguramente, como siempre ha pasado en aduana, hay mecanismos de evasión, hay mecanismos de subvaloración, hay cambio de partidas arancelarias, hay ingresos en frío. Bueno, solía haber, capaz que ahora no hay nada, ¿verdad? Pero llama nomás la atención y deberían poner un mayor esfuerzo desde el Ejecutivo para controlar esta institución. Sabemos que hay un esfuerzo en algunos sectores, específicamente el control que hace el COIA, etcétera, pero que creemos que no pueden decir, bueno, cayeron las importaciones, pero hay rubros específicos que pueden controlar, por ejemplo, el rubro telefonía celular, por ejemplo, que eso siempre aumenta porque el consumidor siempre quiere lo más nuevo, quiere lo más actualizado, etcétera. Entonces, pedimos eso, que la aduana mejore, y hay que tener en cuenta que cuando dando un ejemplo futbolístico, deportivo, cuando un técnico no está obteniendo resultados, se le cambia y se busca un mejor resultado. O sea que tienen que tener en cuenta eso. Si no consiguen resultados, hay que pensar en algún cambio que mejore el funcionamiento de las instituciones. Bueno, eso quería yo aportar y también apoyar el voto al proyecto versión Senado. Gracias, presidente y colegas.
Se agradece la participación. Para una moción de orden tiene el uso de la palabra el diputado don Carlos Enrique Silva. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. En vista de que los colegas, no sé si se retiraron para almorzar o cuál es la cuestión, yo quisiera... Si están ahí almorzando, entonces me quedo tranquilo porque estamos viendo que la sala está quedando vacía. Entonces, para ser un poco más expeditivo, quisiera entonces solicitarle a los colegas, presidente, evitar de que quedemos sin quórum, es el objetivo. Gracias. No, retiro la moción, iba a solicitar cierre de debate, pero como que veo que están almorzando ahí.
Seguimos con entonces, la deliberación, tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Colin Soroca. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Presidente, de modo también de hacer un análisis de la situación de frontera, es una cuestión que desde el inicio hemos batallado en una situación que nadie se preparó, en una situación de crisis donde principalmente de la ciudad de Encarnación, que quería hablar del comienzo de este proyecto. Además, hoy se le agrega a los distritos Mayor Otaño, Carlos Antonio López, San Rafael, está la gente de Natalio también, que son lugares que tienen de algún modo un área comercial que depende de la frontera. Ahora, debemos reevaluar cuál sería la opción más adelante también, ya que esto depende de un país que es de público conocimiento, su situación financiera, más allá de la pandemia también que le afecta. Así que, presidente y demás colegas, de algún modo agregar algo a esto. Desde el inicio hemos tratado de hacer todo lo posible y me hago responsable de lo que digo. Hemos tratado de asistir a toda la familia en el marco de lo que nos pudo haber de algún modo entrado en acción, digamos, del gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido una labor sumamente importante con relación a esto, porque ha llegado, de algún modo, yo sé que va a ser todo insuficiente, pero además de otros con grandes presupuestos, que hablan grandes, yo hasta hoy no he visto una acción que ha hecho a favor de los comerciantes y de las ciudades de frontera. Lo hablo muy en serio, no he visto. Se enoja conmigo tal vez, que se enoje, pero sigo esperando. Y digo esto y toco esto porque nosotros, presidente, ya no sabíamos inclusive la desesperación de la gente en un momento dado y nos han presentado 3 proyectos de leyes en los cuales yo he firmado inclusive con el amigo colega Orelloni, que luego me trataron, inclusive tocaron mi nombre en las redes. Pero no importa, la situación es hoy contar, creo que diciembre no me está llegando todo el informe, no baja mi celular, más de 40.000 kits de víveres solamente de emergencia nacional. Yo sé que es una asistencialismo, pues ya me hará por lo menos la yarajaina, presidente. El sistema, y voy a pedir y voy a enviar a cada colega a su escritorio todos los desembolsos que se ha hecho también con relación a las ciudades de frontera del gobierno nacional con los proyectos que hemos aprobado, porque un ángel lo mitame. La gente me decía, a muchos no le habrá llegado. Pero me decían, va ese tema. O vale la peberucada breve. Y esto lo dijo Seba y queridos colegas que están presentes hoy acá, disculpen los menciones. Significa tanto ese gesto, a lo mejor parece poco, pero en un momento de crisis donde hay personas que me cuentan que venden 20 mil guaraníes en un mes. La pasada un amigo me dice que vendió 50 mil guaraníes en un mes. Por eso, presidente, medio complicado lo que han hecho los senadores de cambiar este formato de lo que venía por el tope presupuestario y por lo que va a abarcar presupuestariamente el proyecto. Yo acompaño, porque la mayoría va a acompañar y de algún modo estas modificaciones, pero le aseguro que ellos no han tenido, digamos, el estudio minucioso con relación a las personas, planillas, cantidad de afectados. Hay una cuestión, cruzamiento de datos con la SEP. Hay muchas cosas que no se tuvo en cuenta, que en Encarnación sí los comerciantes han trabajado por sus comerciantes. Ni siquiera las autoridades hemos trabajado como ellos no han trabajado. Esta pelea es de ellos, esta lucha es de ellos, y si llegan a buen éxito, el éxito y la victoria va a ser de ellos. Ojalá que nadie se abandere por las luchas ajenas. Así que no puedo yo mantenerme ausente de la pelea y del reclamo justo de ellos. Pero vuelvo a decir, acá, presidente, en el artículo 3, hablan, y lo voy a leer un poquitito para entender de qué, porque hablo del tope presupuestario. Ellos hablan de un tope hasta 10 millones de dólares, sin tener contemplado, presidente y colegas. En cambio, vuelvo a decir, el proyecto original sí ya hay varias listas entregadas, inclusive al Ministerio de Hacienda. Y si yo estaría en este momento, iba a ser por forma separada ambas cosas. Pero es peligroso llegar hasta, como dicen, un tope, no sabiendo minuciosamente la cantidad de afectados. Hablo esto porque después yo creo que es una de las cuestiones que más sensible es tener bien detallado el listado de personas. Así que mi voto, presidente, va a favor de este proyecto, pero vuelvo a decir, si éramos detalladamente estos distritos que se han adherido, se ha hecho un estudio minucioso para que realmente le llegue a la gente afectada con relación a la pandemia en zona de frontera, no iba a decir lo que estoy diciendo. Pues estoy diciendo esto, presidente, porque en una ciudad se han hecho unos estudios realmente minuciosos de parte de los afectados. Ellos fueron que hicieron sus listas, ellos hicieron sus cruzamientos, ellos trabajaron muchísimo en eso. Por eso es importante decir que yo me hubiese quedado que se hagan los proyectos aparte con relación a esto, pero como veo que ya están el acompañamiento del general, presidente, y esta lucha es de ellos, mi acompañamiento y mi voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Diputado don Carlos Silva, para una moción de orden.
No, para hablar sobre el proyecto, presidente.
Muy bien. Señora diputada doña Katia González.
Sí, presidente y colegas, adelante. Invitándole a los colegas a abrir sus cámaras, también a ir retornando a la sala, porque ya estamos inscriptos, prácticamente termina el estadio de reflexiones en torno a estos subsidios. Yo quisiera simplemente dar mi aliento, mi fortaleza a los comerciantes y a los trabajadores ubicados en Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Invitándole a los colegas a que realmente regresen para poder dar un voto a favor, digamos, de este acto de justicia.
las penurias y vicisitudes que han tenido que pasar fundamentalmente el comercio de frontera, tal vez solamente nos las puedan contar sus protagonistas. Los diputados y los senadores tenemos una deuda con el estudio justamente de una materia tan importante que es la economía. Nuestros discursos, y me incluyo, estoy hablando en plural, son mediocres, poco informados, inclusive aquellos diputados que están en mejores condiciones de brindar datos económicos porque pertenecen al oficialismo, nunca han traído números en esta Cámara. Nos guiamos realmente por dice qué, había sido qué. Sin embargo, la realidad que nos debería interpelar es una realidad numérica. Y yo nos invito a todos a estudiar economía. No podemos seguir legislando sin tener una formación más acabada de lo que significa, numéricamente hablando, el daño enorme que le ha ocasionado la pandemia a las ciudades de frontera, a sus comercios y a sus trabajadores. Personas que viven esencialmente de ese intercambio de bienes y servicios con las fronteras y que se han quedado prácticamente abandonados. Es fácil hablar desde la gradería, pero realmente entrando a la cancha podemos notar que no hemos sido lo suficientemente solidarios, tanto con los emprendedores de frontera como con los trabajadores de fronteras, quienes, como se diría en el lenguaje coloquial, se han virado en esta pandemia, que ya lleva casi un año de vigencia. Un año de privaciones, un año de llevar al hombro al Paraguay, un año de mantener los puestos de trabajo, un año de pagar luz, agua, teléfono, servicios, sueldos, etc. ¿Quién tiene vuelto y resto para un año? Es lo que nos deberíamos preguntar. Y sin duda, si hubiésemos hecho un trabajo serio, nos hubiésemos dado cuenta que realmente la subsistencia de la gran mayoría de los emprendedores de frontera es del día a día. Nuestra economía en muchos aspectos aún es una economía de subsistencia, lo que significa que lo que se vende hoy sirve para pagar la comida de ayer. Ese es el motivo por el cual este subsidio es simplemente un acto de justicia, es tratar de salvar, es tratar de respetar, es tratar que en este 2021 las cosas vuelvan a esa, entre comillas, normalidad que nos va a permitir, si tenemos un gobierno responsable, que traiga las vacunas, que aplique las vacunas por nivel de zonificación y priorización, de manera tal a que el oxígeno de ese pueblo que siempre se puso el Paraguay al hombro, colegas, que siempre estuvo ahí trabajando, que nunca pidió nada al gobierno, que ha cumplido puntualmente con sus impuestos y que hoy se ve asfixiado justamente, y estos son datos que lo han revelado justamente estudios de que no tenemos una planificación y una organización para hacer frente a lo que significa la microeconomía, el impacto en la vida de las familias paraguayas de esta pandemia a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué podemos decir los funcionarios públicos? Muy poco, porque hemos sido de los que prácticamente no nos ha afectado la pandemia. Nosotros tenemos una deuda con el Paraguay, todos nosotros, porque cuando hablamos de salarios, de necesidades, vimos que el único sector que prácticamente la pandemia económica pasó de largo es en el sector público. Y eso debe ameritar una sensibilidad y una empatía acerca de estas personas, de estos cuentapropistas, de estos trabajadores, de estos emprendedores, a quienes saludo en la persona de sus intendentes que desde muy temprano estuvieron acá. Yo puedo hablar de Luis Id porque lo conozco, pero creo que están también otros concejales y otros intendentes de otras localidades. Así es que fuerza, Encarnación, Esperamos verte pujante. Esperamos que Pilar, que Nanagua, que Falcón, que Humaitá, que Cerrito, que estas ciudades realmente puedan tener el oxígeno que hoy nos están solicitando y que corresponde en justicia. Creo que ya han regresado la mayoría de los colegas de la sala, entonces ya no hago uso de la palabra y hago votos y hago fuerza desde la bancada del Partido Encuentro Nacional porque esta ley pueda ser promulgada en la brevedad posible. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Tenemos dos oradores inscritos, pero necesariamente vamos a dar el uso de la palabra al diputado Tadeo Rojas para una moción de orden.
Gracias, presidente. A pesar de la importancia del tema en discusión, solicito, presidente, que sea revisado el quórum para seguir el debate sobre este tema. Nada más.
Se agradece la participación, diputado. Muy oportuna la moción de orden. Vamos a votar en cualquier sentido para verificar el quórum. A votación. Se le solicita a los diputados que están en forma virtual que habiliten sus cámaras. Estamos en estadio de votación y vamos a corroborar quórum. Tenemos quórum, pero se les ruega a los diputados mantener sus cámaras abiertas. Vamos a proseguir con la deliberación. Diputada doña Norma Camacho, adelante.
Gracias, señor presidente. Sí, gracias, señor presidente. Ya la diputada Katia González adelantó el voto a favor por la versión Senado de la bancada del Partido Encuentro Nacional. Quería agregar nada más, saludar a los intendentes presentes, decir que si es que Encarnación y otras ciudades han tenido la posibilidad de organizarse mejor, eso debe ser una experiencia trasladada a los demás municipios que ahora están adheridos a esta propuesta. Recordar que las modificaciones en el Senado alcanzan nada más que $500,000 más sobre la propuesta inicial de diputados. Entender que el tope de 10 millones también queda en manos a la activa participación de Hacienda, que debería involucrarse ahora para apoyar el trabajo de los intendentes en las listas a ser elaboradas. Y recordar que todo lo que mencionaron los diputados anteriormente hacen a la situación internacional y sin lugar a dudas nosotros no tenemos previsto ni llevamos adelante una reactivación económica. Eso es urgente, esa es la deuda que tenemos con nuestro país y en todo caso, como no lo hace el Ejecutivo, debiéramos llevarla adelante desde este poder, por lo menos en cuanto a iniciativas. Sin lugar a dudas, nuestro pueblo es un pueblo sacrificado, un pueblo que en este momento se encuentra sin ninguna herramienta, ni tampoco visos de solución de esta problemática que es internacional. Sin embargo, es una oportunidad para que nos reorganicemos, es una oportunidad para que trabajemos sobre una reactivación económica que va a ser totalmente y absolutamente necesaria, por cuanto que el post-COVID no está previsto tampoco cómo se va a manifestar a nivel internacional. Y una vez más solicitar para ello recurrir al conocimiento, a la gente preparada que tenemos, a la participación ciudadana de todo el pueblo, a recurrir a nuestros jóvenes, a recurrir a la academia. Y desde aquí un saludo a todo el pueblo de Encarnación, el Chaco, a todo este Ñembucú, un saludo solidario y para acompañar la propuesta, en este caso, del Senado. Gracias.
Se agradece la participación, señora diputada. Para una moción de orden le tengo inscrita a la diputada Celeste Amarilla, al diputado Salustiano Salinas y al diputado Bachi Núñez. Adelante, diputada Celeste.
Por favor, presidente, para que se respete el artículo 21 debido a la importancia del tema y a la escasez de concurrencia, que voy a leer. Durante la sesión, ningún diputado podrá ausentarse del recinto sin permiso del presidente, quien al concederlo notificará a la Cámara. Este permiso no será otorgado sin la aprobación de la Honorable Cámara en el caso en que ésta hubiere de quedar sin quórum legal. Le pido por favor que en el día de hoy por lo menos se respete este artículo porque estamos con el quórum muy justo. Gracias.
Corresponde, quedan notificados los señores y las señoras diputadas del artículo del reglamento. Diputado don Celso Kennedy, usted está con, no sé si es, la imagen está congelada o está solicitando uso de palabra, señor. Diputado don Salustiano Salinas, para una moción de orden. Adelante.
Cuando se estableció el quórum.
Diputado Salustiano Salinas, usted ya solicitó uso de palabra para una moción de orden. No lo estamos escuchando. Habilite su micrófono, por favor.
Presidente, gracias, presidente. Ahí me escuchan.
Ahora, diputado.
Solicito cierre de debate y que se pase a votar, presidente. Entiendo que somos parlamentarios, pero estamos repitiendo la misma cosa a todos. Gracias, presidente.
Muy bien, diputado, se toma su moción. Para otra moción de orden tiene el diputado el uso de la palabra del diputado Basilio Núñez. Adelante, diputado Basilio Núñez.
No, secundar la moción también, presidente, y por todos los colegas que tenemos ciudades fronterizas que necesitan, y en honor a ellos, cortar ya, presidente, y creo que tenemos los votos suficientes. Todos somos proyectistas de esto, así es que a darle un corte. Gracias, presidente.
Muy bien, gracias, señor diputado. Una moción de orden. Ponemos a consideración llevar a votación el presente proyecto. No tengo oposición en sala. En virtual, dame. No hay oposición en virtual. Muy bien, vamos a llevar a votación el presente proyecto que tiene dictamen por aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Los que estén en favor de la aprobación de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Senadores se servirán votar en positivo y en virtual van a exhibir la tarjeta de color verde. Los que estén por la ratificación del texto original de la Cámara de Diputados se servirán votar en negativo y en virtual van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Verde. Consta el voto del diputado don Pedro Aliana, consta el voto del diputado don Derlis Maidana, consta el voto del diputado Jorge Brites, todos por la aprobación del Senado. Suficiente mayoría, suficiente quórum. Queda aprobado con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y se realizará la comunicación oficial al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.